para bien o para mal, una actitud se contagia. Tu manera de abordar una situación afectará a quienes te rodean e influenciará en el resultado de la misma. ¿Notas todo el poder que tienes en lo que sucede a tu alrededor? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio poderoso. Poderoso al descubrir que en nosotros está la capacidad de modificar una serie de situaciones en nuestra vida que finalmente nos encaminen a crearnos un destino feliz, tranquilo, en paz, contento, francamente la vida que todos queremos tener. Y empieza contigo, y empieza adentro. Desde que naciste, está en ti, construido en tu biología, el optimismo, el entusiasmo, la paciencia, aunque parezca extraño, una serie de fortalezas que si las pones en acción, si no las dejas dormir, si las entrenas a que sean tu conducta dominante, no la recesiva, poco a poco irás impactando también a quienes te rodean. Tú sabes cómo cuando estás de mal humor, puedes poner de mal humor a todo el que te rodea. Porque estás buscando pelea, porque criticas cada comentario, porque levantas la ceja y haces una cara irónica ante algo que haya dicho otra persona. Te fijas con este último ejemplo cómo sin decir palabra sí estás impactando el resultado de la situación en la que estés. Eres muy poderoso. Y como sucede con los superhéroes, puedes usar esta capacidad para el bien, para tu bien y el de los demás, o para dañar, lastimar y finalmente alejar a todo el que esté a tu alrededor. Como le dijeron al hombre araña, con gran poder hay gran responsabilidad. Yo creo que es una responsabilidad humana contagiar el buen humor, contagiar la buena vibra, contagiar la unión y la solidaridad, contagiar el amor, básicamente. Y está en ti. ¿Te ha pasado? Vamos a usar muchos ejemplos el día de hoy. Como, no sé, entras a un elevador sonriendo. La verdad es que en la gran mayoría de los casos, la gente que te vio entrar sonriendo va a saludar en consecuencia. Se va a impregnar a eso, a contagiar de tu sonrisa. También se contagian los bostezos, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hacer que el otro a mi lado entre en sintonía con cómo estoy yo. Así que trabaja para que en tu estar estés en paz, que tu estar sea de tranquilidad, sea de alegría. Incluso en los malos ratos, trata de trabajar la forma en que expresas tu frustración, tu profunda tristeza, un gran dolor, no porque siempre estés al pendiente del qué dirán, sino porque en ti vas a encontrar fortalezas impresionantes que te ayuden a manejar mejor estas emociones tan intensas que nos acaban agotando. Contagia una actitud de positivismo y eso recibirás en tu vida. Contagia felicidad y créeme, finalmente tendrás esta vida feliz que tanto deseas. Muy bien, no les dije nada de Facebook, Twitter y YouTube, ¿notaron? Y o del libro. Así que podemos considerar que hoy no dije nada de nada más que el tema del día de hoy. Aunque claro, ya los mencioné ahora mismo. Me voy directamente con sus correos y empiezo con Desesperada, que me dice: estimada Mónica, estoy francamente desesperada. No sé qué hacer. Tengo 28 años, vivo con mi pareja, a quien admiro en muchos aspectos y amo. Pero siento que se me va mi vida sexual. Él tiene un problema sexual físico y psicológico. Considero que me he comportado a la altura, siendo comprensiva y cariñosa. Pero la verdad es que esto me rebasa. Podemos pasar un mes entero sin tocarnos, y cuando por fin lo hacemos, se comporta de forma egoísta, terminando rápido y sin juego previo. Cuando hay juego previo, la erección se pierde, por lo que he optado por aprovechar, aunque después termino furiosa, decepcionada, dado que generalmente termina pronto y yo me quedo con muchas ganas. Tampoco podemos cambiar de posición porque pierde la erección. No sé qué hacer, cómo atraerlo o hacer que me deje de importar, o piensas que no tenemos solución. Por favor, ayúdame. A ver, mi querida desesperada, primero gracias por la confianza de escribirnos sobre este tema que suele ser frecuente en las parejas. Lo primero que te tengo que decir es que no te debe de dejar de importar. La sexualidad es una parte fundamental en la relación de pareja, tan importante como la comunicación, tan importante como el respeto. Esto es lo que provoca que haya no solo una unión única en la pareja, es decir, con nadie más estás teniendo relaciones, sino también significa aceptación, entrega, una serie de cosas que, bueno, obviamente fortalecen más la relación. Y ojalá, lo ideal sería que tu pareja escuchara esta respuesta para tratar de ir dándole un giro, porque el tema de sexualidad es bien delicado. En el ámbito masculino, pues el desempeño habla también de la hombría, y entonces hablar de esos temas no es muy cómodo. Y suelen cerrarse, y a veces es pura protección. Como no quiero que me lastimen, no hablo del tema, y no me interesa, y yo no voy a hacer nada, y tú debes de entenderme porque pobre de mí. Y la verdad, y eso le pasa a muchas mujeres también, ¿no? Fíjate que como a mí me duelen las relaciones sexuales, Mónica, yo a mi esposo ya le dije que es un egoísta, que es un superficial, cómo le importa solamente el sexo. Y no es eso, es todo lo que ya te decía que significa. Y además, una verdadera consideración, interés, muestra, obviamente, de cariño, de amor profundo, el que yo me preocupe y me ocupe, no solo me quede con la angustia de, ay, qué horror, mi pareja no tiene satisfacción sexual, sino que me ocupe de ir que logre alcanzar esta satisfacción. Un hombre se va a sentir más hombre si sabe que vuelve loca a su mujer, ¿no? Y entonces finalmente también le beneficia a él el lograr que tú estés contenta. Yo sé que ha sido paciente, pero yo creo que primero necesitan checarse físicamente y vayan en pareja. Este es un problema de dos, de aprender estrategias y técnicas, de checar que no haya un problema hormonal u operativo, es decir, físico, en cuanto al desempeño de él, tú cómo lo estás haciendo y demás. Y también hay terapeutas especialistas en sexualidad que les va a poder dar una muy buenas ideas. Ojalá tu pareja esté dispuesto, porque yo sé que le estás poniendo mucha implicación de, mira, la verdad es que mi percepción es de que es egoísta, ¿no? Termina rápido y sin juego previo y yo ya acabé y gracias y tú, lo siento, ya por lo menos tuviste esto. Y a lo mejor de su parte su intención no es egoísta, sino que se está entreprotegiendo y tratando de dar lo que él en este momento puede dar. Ojalá no sea egoísta y sí tenga toda la disposición de ya ir con especialistas, y ya han tratado de hacerlo caseramente. Ahora le toca el turno a una asesoría técnica, ¿no? A una asesoría de alguien que se dedica absolutamente a esto. Es lógico que te sientas enojada y decepcionada y frustrada y todo esto. También hay que ver el cómo se está sintiendo para luego empezar a caminar desde ahí. No te debe de dejar de importar, no te debe de quitársete las ganas, pero la atracción sí requiere, por lo que me estás contando, de una asesoría mucho más especializada. Por favor, yo creo que tienen solución definitivamente. Esto le va a servir a ustedes como pareja y, por supuesto, a cada uno de manera individual. Así que no dejen de atacarlo, y si siguen con este tratamiento y la cosa va caminando, como vaya caminando, para bien o para mal, no dejen de contarme. Es importante correr la voz desesperada de que se pueden hacer cosas y de que hay soluciones y que hay caminos, que a lo mejor no era como yo pensaba. Mira, pensé que íbamos a lograr hacer A y resultó que ahora lo hacemos como Z, pero mira qué maravilloso. De todas maneras, estamos contentos. Que una pareja pase un mes sin tocarse habla de un daño profundo, y no quiero que sea permanente, que se vuelva crónico, que sea rutina desesperada. Así que a activarse cuanto antes sería lo ideal. Luego Federico nos dice, Mónica, mi señora me dijo que no me amaba. Para mí fue sorprendente. Independientemente de que teníamos problemas, que yo era poco cariñoso y en fin, yo estoy destruido porque estoy enamorado. Me dijo que no había nada. Quedé con la duda y después de 3 meses la seguí y la pillé con un compañero de trabajo besándose. Los encaré sin hacer escándalo. Creo que está enganchada y yo estoy muy mal, con depresión y aún muy enamorado. ¿Qué puedo hacer? Estoy perdido, es como que me botaran al piso y después me repasaron con una patada en la cara. Mira, lamento mucho, Federico, que las cosas sucedieran de esta manera. Aquí hay muchos mensajes. Es lógico que estés deprimido. La forma, si ya tu relación no está funcionando, si ya sientes que no, ni siquiera quieres intentarlo, porque sentir que ya no hay amor pasa, pasa en cualquier relación de pareja. Por muy buena que sea, puedes sentir menos intensidad de amor si tú quieres, ¿no? O tienes el amor distraído y tú crees que es otra cosa, pero en el fondo era amor, lo que tú quieras, pero ya ni siquiera tienes la intención de echarle ganas. Entonces, primero termina con una antes de empezar con otra. Eso es lo educado, lo íntegro, lo correcto, Federico. Desafortunadamente, no siempre las cosas suceden de esta manera. Y entonces el dolor es mayor, porque una cosa es enterarme que, bueno, tú ya no la hacemos, tú ya no le quieres echar ganas, terminamos, me duele, ¿no? Tratamos de hablarlo y demás, y poco a poco nos vamos acostumbrando a esta nueva vida. Sino no solo al enterarte el terrible mensaje de que pues ya no te quieren, luego enterarte de que hay alguien más. Y eso explica mucha de la conducta de tu esposa. Es normal lo que te está pasando. Hay muchas maneras de ir canalizando el dolor. Canalizar el dolor quiere decir sacarlo, que vaya fluyendo. No quiere decir que reduzca la intensidad, Federico. No eres de plástico, no eres un robot. Es lógico que te duela, que te enoje, que te frustre, que estés deprimido. Estás viviendo un duelo. Se murió tu relación. Y entonces esto se sufre, mi querido Federico. Y lamento no darte mejores noticias después de todo esto. Lamento que tu señora se haya portado de tan mala manera. Lo único que hay que hacer ahora es encontrar tu mejor manera de ir sacando este dolor. Yo creo que el escribirlo y enviarme el correo fue una primera manera de desahogar ciertas penas. No sé, hay quienes se involucran en el trabajo intensamente, pero te diría que no descuides la parte social. No quiere decir que salgas a ligar a otras chicas, ni mucho menos. Ojalá y no. No es lo recomendable en estos minutos. No te va a hacer bien a ti. Por más que digas, le voy a enseñar cómo yo también puedo encontrar a alguien, finalmente te vas a hacer daño a ti. Tómate un tiempo. Social me refiero a que vayas con amigos, que los invites, no sé, a jugar fútbol, a echarse un partidito de básquet, a jugar dominó, no sé, de acuerdo a lo que se acostumbre en tu tierra, que te involucres con la familia, ¿no? Tus papás, tus hermanos, sobrinos, ¿no? Que invites, yo conozco gente que de repente a los sobrinos los invita a algo. Si son adolescentes, pues vámonos a un partido, a ver algún partido de algo. Si son niñitos, vámonos al cine a ver una tontería de película. Son súper divertidas las películas infantiles. Que hagas algo de ejercicio, que trates de llevar todas las demás áreas de tu vida, a excepción de la afectiva, mi querido Federico, a un nivel más o menos equilibrado. Todo eso ayuda a resanar, a ir aliviando, tratando de aligerar este profundo dolor que vas a sentir lógicamente por un tiempo, Federico. De todas maneras, tú puedes escribirme cuantas veces quieras, contarme cómo te va. No, mira, hacer ejercicio, francamente, yo no. ¿Qué me sugieres para el área física? Pero mira, no se me había ocurrido salir con sobrinitos. ¿Por qué no puedo encontrar pareja? Todo lo que me quieras preguntar, aquí estoy de todas maneras. Ánimo, esto va a pasar, créeme. Va a pasar. Lo mal que te sientes ahora va a ser menos intenso y se va a hacer más esporádico, poco a poco. Siempre te va a doler este episodio, por supuesto. No es la manera de hacerlo. Nunca hagas, obviamente, tú lo mismo que te hicieron. Pero te vas a sentir mejor. La cosa es aguantar. Esta resistencia te va a hacer más sabio, te va a hacer más fuerte, te va a hacer más capaz de poder elegir mejor posteriormente o de poder armarte una buena vida después. Y la vas a encontrar con todo y las altas y bajas que de repente nos sorprenden. Ánimo, y aquí estamos en contacto. ¿Ok, Federico? Luego fue Patricia la que nos escribió y nos dice: hola, Mónica, tengo 18 años y estoy soltera y con el corazón súper roto y sin ganas de conocer a nadie más. Mi primer novio lo tuve a los 12 años y esa relación duró 5 años. Al término de ese tiempo, decidimos terminar ya que por todo solíamos pelear. Debo mencionar que nunca en los 5 años nos faltamos al respeto o nos gritamos y mucho menos escenas de celos y esas cosas. Yo comencé otra relación como a los 2 meses con un chico que iba conmigo en la prepa. Con él duré solo un mes ya que quería que tuviéramos relaciones y yo no estuve de acuerdo. Al poco tiempo conocí a un chico que de la misma prepa, que era súper famoso ya que era guapo y en ese entonces traía una camioneta súper bonita y nos hicimos súper amigos, pero después de salir de la prepa nos dejamos de ver. En ese tiempo empecé a andar con otro chico, pero por trabajo viaja mucho y a veces se va uno o dos meses. Nos hablamos diario, pero no es lo mismo. Hace unos meses me buscó de nuevo mi amigo de la prepa, ya que él se iba a casar y ya casi estaba todo listo y su novia lo engañó. Entonces él acudió a mí para decírmelo y consolarse y desde entonces salimos casi 3 veces por semana, pero yo siempre dándole su lugar a mi novio. Pero un día mi novio me hizo una súper escena de celos por la cual yo me molesté y decidí terminar la relación. Hace una semana me buscó para pedirme disculpas, pero yo siempre le digo que no, porque es muy celoso. Y esta semana mi amiga que nos presentó me dejó de hablar y puso cosas feas de mí en Facebook y dice que ella y él andan y él lo niega. Yo estoy súper confundida y lo súper extraño porque neta lo amo, pero no sé qué hacer, si reclamarle lo de mi amiga o dejarlo. Mi amigo está dispuesto a hablar con él para explicarle por qué salimos. Porfis, ayúdame. Cabe mencionar que al yo tener un novio, mis papás lo tienen que conocer y él tiene que pedir permiso. Y al terminar, avisar y eso no ha pasado. Y mis papás no saben que ya terminamos. Él es 5 años más grande que yo. Saludos y gracias por el consejo. A ver, mi querida Patricia. Yo lo que veo en toda tu historia amorosa es que nunca te has dado un respiro. Un respiro para ti. Empezaste muy chica a tener novios. Y cuando empiezas muy chica, esto pasa. El corazón se superrompe y se te quitan las ganas de estar en este desgaste altas y bajas emocionales, ¿no? Que verdaderamente son agotadoras, ¿no? Entonces, lo primero, chicos y chicas del universo, ojalá puedan empezar, ojalá, yo sé que a veces el corazón no se deja, pero ojalá puedan empezar relaciones un poco más tarde. Será menos doloroso y las relaciones serán mucho mejores, más frescas, más tranquilas, más equilibradas, ¿no? Menos dramáticas. Punto número uno. Punto número dos. Si es celoso, no importa la escena, luego tratamos el tema del amigo, pero si tu exnovio era celoso, constantemente celoso y te trataba de controlar, no vuelvas con él. No importa que la amiga diga que ella y él andan, tú y él ya no son nada. No entiendo cuál es tu confusión. Este es tu ex y yo sé que sientes que lo amas. El amor, créeme, es mucho más profundo. Yo me imagino que lo quieres mucho y que te simpatiza mucho y que lo extrañas porque es muy lindo tener novio y demás. Pero verdaderamente, y fíjate lo difícil de mi consejo, mi querida Patricia, te estoy recomendando no solo no volver con él, sino no tener ninguna relación de pareja, por lo menos, ahí te va, ¿estás lista? Espero que estés medio sentada para que el impacto no sea muy fuerte, por lo menos durante un año. Creo que es importante que te pruebes a ti misma que puedes estar solo contigo, que tú eres suficiente buena compañía, que la pasas bien en los estudios y con las amigas y con amigos también, pero no en plan romántico, que llevas una vida bien completa, bien divertida, que pareciera que no hay espacio para nadie más, porque en el momento en que estás tan a gusto y en paz contigo misma, es el mejor momento para tener novio. Cuando saltas de uno a otro, es que estás buscando afuera algo que a lo mejor es importante que empieces a explorar por dentro, mi querida Patricia. De esta manera, todo este drama de los celos y de la escena y de la amiga que en Facebook puede, se va a tranquilizar, porque tú no andas con él. Entonces, si ellos andan o dejan de andar, ese es muy su rollo. Tú tienes la conciencia tranquila de que no pasó nada con tu amigo y listo. Ahora, entremos al tema de los amigos y las relaciones de pareja, ¿ok? ¿Cuándo tienes un novio al que dices amar? Al que dices que es tu prioridad, que tú siempre le diste tu lugar y nunca hiciste nada malo, Patricia. Estoy confiando absolutamente en lo que me dices. Pero llega tu novio, olvidemos que es celoso. Eso obviamente es un gran tache, suponte que no sea celoso. Y llega y te dice, ¿sabes qué? No me gusta que estés saliendo 3 veces por semana con, no sé, Felipe. Me molesta. ¿Por qué? Porque si te acabas de machucar un dedo y en ese momento saliste con Felipe, le vas a contar a él. Y a lo mejor ya cuando nos veamos tú y yo, ya se te olvidó el machucón de dedo, ya no te duele, ya no me cuentas y me pierdo un momento de tu vida. Sí, es un ejemplo medio simple, ya lo sé, pero ya sabes mi punto, ¿no? Pero si te machucaste tu dedo y no estás saliendo con Felipe, me vas a marcar a mí, me vas a mandar un mensajito, le vas a sacar una foto al dedo machucado y yo voy a ser el primero en decirte, ¡ay, pobrecita, tu dedo machucado! Porque eso es lo que fortalece, une, cimienta una relación. Tú sabes, Patricia, porque no somos tontos, entre las personas del mismo sexo hay una competencia. Entre dos hombres que están saliendo, entre comillas, con la misma niña, uno en plan de amigos y otro no, hay competencia, como si tu ex hubiera salido con una chava 3 veces por semana. No te hubiera encantado la idea, seamos sinceros. Entonces, si verdaderamente él era tu prioridad, si verdaderamente él era el número uno, entonces le dices, ¿sabes qué veo? En vez de defenderte y molestarte y terminar, pero espérame, me estás diciendo que era celoso. Si como patrón de conducta es celoso, no conviene andar con celosos, ¿ok? Por favor, separemos. Pero si no era el caso, y en vez de ¿por qué te pones celoso? ¡Qué ridículo! Es solo mi amigo, ¿no? En vez de defender la relación que según esto es menos importante para ti, debes de meter más leña al fuego de la relación que te importa y decirle a tu galán, tienes toda la razón, tú eres mi novio, te molesta 3 veces por semana, perfecto, mira, lo que pasa es que su prometida le pintó el cuerno, estaba muy triste y lo empecé a consolar y de ahí salimos, pero si te molesta, está bien, es mi amigo, ¿qué prefieres? ¿Que salgamos siempre juntos? ¿Que sea menos? ¿Que una vez al mes nos veamos para ponernos al día? O sea, no tienes de qué preocuparte, tú eres tan el número uno que mira lo que voy a modificar aquí en mi vida, pero lleguemos a un acuerdo porque este sí es mi amigo y punto, se empieza a hablar como gente adulta. Pero Patricia, ojalá, lo primero, mi primera y más importante recomendación es, ahorita no andes con nadie. Eso te va a caer muy bien. Avísale a tus papás, papás, no va a venir, ¿no?, mi ex a decirles que ya terminamos, porque sencillamente ya terminamos, no funcionó, y me voy a quedar soltera por un rato. Y tú le avisas a tus papás y sigues adelante con tus cosas de vida, con tus pendientes de estudio, con tus amistades, con tu familia, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Ahora es Lala la que me dice, hola Mónica, llevo 4 años de casada. Mi esposo y yo somos extranjeros en el país en el que vivimos. Y aunque somos latinos, los dos venimos de 2 países diferentes. Yo emigré a este país debido a que me casé con él, por lo que mis padres y hermanos viven en mi país de origen. Él, por su parte, cuenta con sus padres y hermanos en la misma ciudad. Mi esposo es una persona muy reservada, pero que cuando se trata de convivir con sus padres, la situación es complicada. Casi no se comunica con ellos ni por teléfono ni por correo. Si estamos en una reunión con ellos, mi esposo puede entablar algunas palabras con su mamá, pero casi ninguna con su papá. Además que percibo su incomodidad y busca sentarse al extremo opuesto de él. Con sus hermanos, son 3 hijos, mi esposo es el mayor, le sigue un hermano 2 años menor y una hermana 4 años menor. Es más abierto. En un inicio, yo no podía comprender que él no frecuentara a sus padres. Pero por lo que he visto, todo este tiempo que llevamos casados, este comportamiento viene desde hace tiempo. Antes trataba de forzarlo a visitar a sus padres más seguido, pero después me di cuenta que eso a él le afectaba y por ende a nuestra relación. Por lo que ahora cada que quiero hablarles o verles, yo tomo el teléfono y les llamo o voy a visitarles. La parte que no sé cómo reaccionar, además de sentirme incómoda, es que si mi esposo quiere preguntarle algo a su mamá, quiere que yo la llame y le pase el recado. Antes lo hacía, pero ahora con todo cariño le digo que si él tiene que comunicar algo, él tiene que hacerlo. O si su papá quiere comentarle algo, primero trata de mandarle un correo o mensaje de texto y si no hay respuesta, me pide a mí que le pase un mensaje, pero trata de no llamarle por teléfono antes. Ambas partes tratan de evitar la palabra a toda costa. Lo que me cuentan mis suegros es que mi esposo siempre se ha comportado de esta manera con ellos, y cuando trato de hablar con mi esposo sobre cómo se siente con respecto a sus padres, él siempre responde de manera breve que tuvo una vida muy difícil de chico, que su padre le exigió mucho. ¿Cómo me aconsejas que yo reaccione cuando se presenta una situación de comunicación entre ellos en las que me incluyen? Yo estoy consciente que existe entre ellos un problema que viene de más atrás, pero ¿cómo puedo apoyar a mi esposo? Muchas gracias de antemano por tus palabras. Lala, en ninguna parte de tu correo me dices que tu esposo es grosero con sus papás, agresivo, mucho menos violento, obviamente. Al parecer es solo muy para adentro, especialmente con el tema de su papá. Aunque hayas platicado con tus suegros, nunca vas a tener la historia completa. Obviamente ellos te contarán solo su parte, solo lo que ellos entendieron de lo que sucedía durante la infancia de tu esposo o solo lo que ellos están interesados en que tú sepas sobre la infancia de tu esposo. Y él nada más no quiere complicarte con una historia que a lo mejor y evidentemente todavía es muy dolorosa, muy intensa para él y nada más te dice fue una infancia difícil. Yo creo que el respeto ante este proceso de tu esposo es bien importante. Por lo tanto, como lo has hecho hasta ahora muy bien, no presionar, ¿no? Si tú quieres entablar una relación más cercana, él evidentemente no le importa. Está de acuerdo, a lo mejor hasta le gusta, hasta tranquiliza su conciencia el pensar qué bueno que Lala es la que hace este lazo familiar y yo puedo mantenerme más atrás. No, nosotros a veces creemos saber qué es mejor. No, es que si le hablaras, es que si, no, si tú mismo lo atiendes, es que si te acercas, es que a lo mejor un día, y no sabemos. Así que el plan es básicamente el que tú has seguido hasta ahora. Si te incomoda a ti, porque te tensa hablarle a tu suegra para pedirle algo de su hijo, porque no te gusta hablarle a tu suegro directamente para pedirle algo de su hijo, el decirle cariñosamente a tu marido, mira, yo feliz lo saludo y todo esto, pero esto en particular, si háblale tú, lo estás haciendo bien. Pero si crees que tú puedes hacer un buen lazo de comunicación, porque ¿qué va a pasar? Yo me imagino. Oye, Lala, ¿le podrías hablar a mi papá para pedirle chicles, por favor? Y tú le dices, ¿sabes qué, mi amor? Será mejor que para eso, si directamente le hables tú. A lo mejor él no le habla. Le dice, ¿sabes qué? Yo mejor no le pido chicles, yo veré la manera de conseguirme mis chicles, ¿no? Mientras que si tú le llamas, oiga, suegro, resulta que mi marido necesita chicles. ¿Usted tiene? Porque me pidió que le preguntara. Por lo menos ya hubo un, no, está acudiendo a su papá para, o está hablando a través de mí con su papá por. Yo sé que, te voy a decir, muchos psicólogos dirían, no, está siendo codependiente y está colaborando a que este escenario continúe. Sí, estoy perfectamente consciente de eso, mi querida Lala. Pero de alguna manera también parte, por lo menos es mi opinión, de lo que sucede en una relación es ayudar al otro en donde está cojeando. Y si este es un área dolorosa, difícil, complicada, y tú eres alivio a tu esposo en este lazo de comunicación seca, reservada, escasa entre padre e hijo, pues tú eres ese lazo. Siempre y cuando para ti no te resulte estresante, angustioso, incómodo, avergonzante, humillante, todas estas cosas nefastas. Si en realidad no te importa agarrar el teléfono y decir, suegro, ¿tiene chicles? Agárralo, no pasa nada. No vas a hacer que tu esposo cambie al tratar de hacerle ver la luz, porque no tienes toda la información. Es un proceso. Y a lo mejor en este plan tranquilo, sin juicio, de aceptarlo tal cual es a tu marido, él vea poco a poco el caminito de regreso hacia acercarse con su familia. Posiblemente nunca sea este hijo que abrace y bese a los dos al mismo tiempo y le diga, ¿cómo están mis queridos viejos? ¡Qué gusto de verlos! Pero a lo mejor, pues sí, con los nietos, con los años, con este caminito, la cercanía sea mayor, se acorte la distancia que hay entre los dos. Pero si todo está funcionando de esta manera, que tú le dices, no, háblales tú y él les llama, si todo está tranquilo y tú tienes un contacto personal con ellos y demás, así las cosas suenan bastante sanas, bastante bien, dentro de la historia intensa que cada quien pueda tener en su vida. Es lindo que estés tan preocupada por la relación de tu marido, por su bien, por apoyarlo. Jenny luego nos escribe y nos dice, primeramente reciba mis más cordiales saludos, Mónica, y muy contenta de haberla encontrado, pues estoy realmente preocupada con la situación de mis dos hijos, pues no sé cómo hacer para criarlos. Para criarlos unos niños obedientes. El mayor de 10 años me manipula con sus lloriqueos, si no le doy lo que él quiere. Y lo mismo está aprendiendo el pequeño de 4 años. Los castigos que le pongo solo duran días y otra vez vuelve a lo mismo. Mi problema es que yo paso mi trabajo todo el día, y a ellos los llevo por las tardes, pero como mi local es pequeño se aburren. Y cuando los dejo solos en la casa, el más grande hace llorar al pequeño. La psicóloga de la escuela me ha dicho que es falta de autoridad, pero no sé cómo hacerlo si yo no tengo tiempo para ellos por mi trabajo. Y el mayor problema es que no comen, siempre tengo que estar con la correa en la mesa para que acaben de comer. Como vivo en casa de mis padres, para mí es muy difícil poner mis propias reglas, porque ahí viven mis otros hermanos y mis padres solo vienen de vez en cuando, pues tienen su negocio a 12 horas y no pasan mucho por acá. Mónica, por favor, ayúdeme con mi situación. Están muy mal criados. Quieren salirse con la suya. El mayor es adicto a los juegos de computadora y cuando no lo dejo hacer lo que él quiere, me dice que se quiere morir o que se quiere ir a vivir donde el papá. El padre de ellos ha jugado mucho conmigo. Ya son 4 años de divorciados y ahora quiere volver. Y hace 2 años me pidió perdón y volvimos, pero otra vez hizo lo mismo y ahora ya no sé cómo actuar con él. Creo que yo soy el problema, soy muy dócil, Mónica. Ayúdeme, por favor, con sus consejos. Muchas gracias. A ver, mi querida Jenny, la primer tarea, la primerísima, es que te quites todos estos peros de encima. ¿Sabes por qué? Porque es como si tú misma pusieras el escenario para que no funcionara lo que yo te vaya a sugerir. ¿Cuáles peros? ¿A qué peros me refiero? Pero yo trabajo todo el día. Pero luego se aburren. Pero si los dejo en la casa, el niño se quedan molestándose. Pero además mis papás no están aquí. Pero además el niño me amenaza. Pero, o sea, es, digan lo que digan, estoy atrapada. Todas mis condiciones de vida promueven, ayudan a que yo no pueda educar bien a mis hijos. Y mi querida Jenny, eso no es cierto. Es primero que nada, ya sé que dije mucho primero, la actitud. Si yo creo que puedo, porque ¿sabes qué, Jenny? Tú mandas. Tú tienes más años que ellos, ¿eh? Tú tienes más poder. Ellos comen, viven, tienen techo. Gracias a ti. Tú los quieres más que a nadie. Tú mandas, Jenny. Y tú no te has comprado este boleto de decir, yo mando, ¿no? Y ellos lo perciben. No, es que yo soy muy dócil. Yo soy muy débil. Mira, siempre me hace la gente lo que quiere conmigo. Y toda esta predisposición mental en la que tú te pones, haces que las cosas verdaderamente ocurran así. Como tú sabes o tú dices que tú eres dócil, esa es como tu etiqueta de ti misma. Entonces todo lo que haces va a confirmar tu etiqueta, tienes que confirmar, porque esa soy yo. Yo soy Jenny la dócil. Entonces no puedo ser firme con mi hijo, porque entonces ya no soy de Jenny la dócil. Y todo el mundo sabe que yo soy linda y dócil y suave y no sé decir que no. Y por lo tanto tengo que decirle que sí a este niño, aunque sé que le hace daño. Entonces, vámonos, tiene razón la psicóloga, esto es un tema de autoridad, de actitud, de saber, tú mandas. Pero no tienes por qué mandar con correas, Jenny. Los golpes, la violencia, la desesperación, altera el ambiente, la relación de ti con tus hijos, es agotador, hace un daño formativo importante en los niños, etcétera. Tengo casi 700 episodios, Jenny, de Pregúntale a Mónica. Todos ellos están gratis ahí, en la computadora para que los oigas. Si no siempre tienes internet, puedes descargarlos en tu computadora para oírlos cuando no estés conectados a internet. También puedes pasarlos a tu celular para oírlos después, Jenny. Es decir, no hay excusa para no escucharlos en algún momento dado. ¿Y por qué te los propongo? Porque ahí hablo mucho de educación de hijos, lo que es la cariñosa firmeza. Cuando tu hijo no come, cuando te está gritando, cuando quiere manipular, cuando hablo sobre la persona, cómo ir fortaleciendo el carácter de tal manera de ser una persona más entera. Hablo sobre educar sin miedo. Hablo de relación de pareja. Jenny, ahí está toda la información que tú necesitas. Porque por supuesto que tienes que detener esto que sea un niño manipulador y que siempre se salga con la suya. Le estás haciendo un daño tremendo y en la adolescencia no vas a poder controlarlo. Y vas a decir, no, es que este niño me salió muy manipulador, no, es que este niño me salió muy rebelde. No, no salieron, Jenny. Fuiste armando tú este escenario. Yo sé que el papá de tus hijos te ha engañado. Al parecer no es conveniente que vuelvas con él porque te hace lo mismo una y otra vez, etcétera. Pero yo no sé cómo es como papá. Si está involucrado y puede poner disciplina firme, concreta, vigilancia activa y demás, yo te sugeriría que compartan más tiempo a los hijos de tal forma que los niños entren en una estructura disciplinaria más efectiva, ¿no? Que a lo mejor a tu hijo mayor ya no le guste tanto la idea y va a dejar de amenazar con que se va con su papá si verdaderamente ahí las reglas se cumplen más, pero le va a ser mejor. Si crees que lo mejor con firmeza es llevarlos a tu tienda, ponte a ver la manera de mantenerlos entretenidos. Busca tiempo de ir a lugares con ellos que no sea computadoras, no sé, a un parque, a una plaza, ¿no? A que correten, a caminar, invítales un helado. ¡Haz que las cosas sucedan, Jenny! Hay muchas posibilidades por hacer porque tus hijos apenas tienen 10 años, apenas tienen 4 años y puedes desde ahora mismo ir cambiando las cosas para que mejore todo el ambiente familiar sin importar que tú trabajes todo el día, sin importar que tus hijos vivan con sus tíos, sin importar mayor cosa, tú puedes educar bien a los hijos. Muchas mujeres antes que tú y en el presente hacen esto, Jenny, de educar a sus hijos con muy pocos recursos de tiempo y muy pocos recursos de apoyo social, digamos, no están tus papás, una serie de cosas, y aún así se las ingenian con una buena amiga, tomando cursos, oyendo episodios de Pregúntale a Mónica. ¿Me explico? Hay la manera. lo primero que urgentemente necesitas es saber, tú mandas, y lo que tú pienses que eres, Jenny, se convertirá en una realidad. Entonces, ¿por qué no piensas que eres una persona fuerte? Que supiste detectar, por ejemplo, que una persona te engañaba y terminar la relación. Todavía fuiste lo suficientemente grande de corazón para decir, mira, me está pidiendo perdón, quiere volver, volvamos a intentarlo. Y te volvió a fallar y dijiste, no, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Eso se necesita claridad y fortaleza, Jenny. A lo mejor entre dolor y llanto y reclamos y lo que tú quieras, pero claridad y fortaleza. Así que está en ti esto de poder hacerlo. En vez de usar la fortaleza para tener la correa para que los niños coman, y por favor escucha el episodio de mi hijo no quiere comer, usa esa fortaleza para ser autoridad, para hacerlo a través de una cariñosa firmeza. Está en ti, dentro de ti. Ahora hay que aplicarlo. ¿Ok, Jenny? Perfecto. Seguimos de todas maneras en súper contacto. Me va a gustar saber de ti y ver cómo van las cosas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.